¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo vivo especial. ¡Qué producción, por Dios! ¿Vieron lo que fue esa apertura? Hay que decir agradecimiento a Seba Halper, ¿no? Que nos permitió ahí subirnos a ese mini. Después vamos a hablar un poquito de Seba. Pero bueno, aprovechamos, hicimos la apertura de estos vivos que van a estar dedicados a Rally Dakar, como saben, del 5 al 19 de enero. La competencia más difícil del mundo va a tener una nueva edición, la edición número 46 de esta prueba que comenzó en África, después se mudó a Sudamérica, estuvo acá un poquito más de una década, y bueno, el tercer capítulo en Medio Oriente, muy lejano en Arabia Saudita. Vamos a hablar de las novedades que tiene esta edición justamente de esta competencia. Obviamente, desde ya los invito a que cualquier comentario lo pueden hacer a través del chat. Me gustaría que me digan, los que ya están conectados y utilicen el chat, ¿cuál fue la edición que mejor recuerdo les trae del Dakar? Yo después voy a hablar un poquito de esto que fue esta década de la competencia acá, impensado, ¿no? Porque realmente creo que si nos decían hace un tiempo que el Dakar se iba a correr en Sudamérica, al que nos decía eso lo tratábamos por loco, pero bueno, así fue. Vamos a hacer un poquito, un pequeño repaso de esa carrera y demás. Y bueno, en este primer vivo dedicado al Rally Dakar vamos a hablar de algunos aspectos de la competencia. Después, en los días siguientes, va a haber nuevos vivos para ya hablar en profundidad. Y bueno, después también, obviamente, la cobertura especial de Automundo ya con la carrera ya en movimiento a partir del 5. Ahí vamos a tener varios vivos, videos especiales, bueno, y todo lo que ustedes están acostumbrados respecto al Dakar, ¿no? Buenas tardes, Cristian Farías, ya está acá en modo Dakar, exactamente, en modo Dakar activado, como dice Cristian Farías. Para mí es una de las competencias más bonitas que hay. He tenido la suerte de cubrirla prácticamente todas las ediciones, las últimas desde 2009 hasta la del año pasado. Realmente creo que son 13 o 14 ediciones, no recuerdo bien. Ya tengo el estatus de leyenda, lo que no es poco. A partir de la décima participación, tanto de piloto como de periodista, uno es considerado leyenda, así que están con una leyenda del Dakar. Bueno, es una de las carreras que realmente más me gusta por todo lo que significa, ¿no? Lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? Porque el Dakar también tiene algunas cosas malas que no son del todo agradables, principalmente por la gran cantidad de accidentes trágicos que tiene, ¿no? Ese luctuoso historial que también es, lamentablemente, también es parte del atractivo, ¿no? Creo que la dificultad de la carrera, en este caso, justamente está por el recorrido, que es muy difícil, ¿no? Y por las vicisitudes que tiene la carrera, ¿no? Que a veces, lamentablemente, le cuesta la vida a los pilotos, ¿no? Mayoritariamente siempre a los motociclistas, que son aquellos que están más expuestos. Pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Es más, creo que este va a ser de esta semana. Tal vez hagamos otro vivo más con alguna novedad importante que estamos ahí a la espera de que suceda con un protagonista del Dakar. Si tenemos la suerte de hablar con él, seguramente haremos una entrevista y el anticipo lo van a tener en un vivo, ¿no? Acá Daniel Grosso dice, agrandate, Dieguito. Y obviamente, papá, ¿vos no te agrandarías si sos una leyenda del Dakar? Por favor. Después, en el próximo vivo, ahora no tuve tiempo, pero en el próximo vivo les prometo que les voy a mostrar todos los recuerdos que tengo del Dakar. Tengo una caja bastante grande. Cualquier tontería del Dakar la tengo yo. Tengo, obviamente, desde gorra. Les voy a mostrar la primera gorra que usé en el Dakar en 2009, que fue la primera edición que se hizo acá en Sudamérica, llena de tierra, firmada por los ganadores. Es una reliquia. Una cosa que es un espanto porque quedó liquidadísima, transpirada y con tierra, con arena del desierto de Atacama. Y bueno, después varias cosas más lindas y recuerdos que uno tiene. Les voy a ser sincero. Uno cuando empieza, ¿no?, en el periodismo, siempre tiene sueños, ¿no?, de cumplir, ¿no? Aquellos que son periodistas vinculados con el fútbol, obviamente el máximo sueño es cubrir un mundial, ¿no? O algún evento internacional donde esté la selección. Para mí siempre fue el Dakar, no sé por qué. Yo recuerdo que cuando estaba en Corsa, en la revista Corsa, le estoy hablando a principios de la década del 90. Cada vez que se venía el Dakar, yo con toda mi ilusión averiguaba cuánto estaba la acreditación, ¿no? La acreditación hay que pagarla. Sale bastante, sale como 10. Creo que en estos años debe estar por los 10.000 euros más o menos. Y bueno, siempre con esa ilusión de tener la posibilidad de ir a África, ¿no? Y de cubrir esa carrera que me parecía maravillosa, atractiva, aventura, ¿no? Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más decirles? Y cuando se confirmó, yo recuerdo que esto fue, bueno, en 2008, la edición de 2008, como saben, fue la que se canceló. Y ahí yo me acuerdo que en el Rally del 2007, en Rally de Argentina del 2007, había venido gente de ASO. ASO es la empresa que organiza el Dakar. Y habían estado con David Ely. David Ely es promotor de Rally de Argentina, histórico, y también de la empresa Más Evento. Y habían estado indagando ahí. Ya por esa época había una carrera que se llamaba Por las Pampas Rally, que era el mismo espíritu del Dakar, pero acondicionado a la Argentina. También había corrido en Chile, creo, en esa época. Y bueno, yo con David Ely siempre tengo una muy buena relación, una relación de mutuo respeto. Y le pregunté, digo, ¿hay chance? Pero sin saber, ¿no? Delirio. Digo, ¿hay chance de que venga el Dakar a Sudamérica? Cuando apenas se canceló, a la semana de haberse cancelado. Y me dice, estás muy bien informado. O sea, yo me tiré a la pileta. No sé por qué, tal vez olfato periodístico, como quieran llamarle. Pero bueno, efectivamente, ahí me empezó a tirar un par de datos. Yo esto lo comenté en la revista Corsa. Nadie me creía, me decía, no, es un delirio tuyo, que va a venir el Dakar acá. Digo, sí, tengo la posta, es muy buena fuente, tiene que ir en tapa. No, bueno, gané a medias porque lo que fue la noticia del año en ese momento, en ese verano de 2008, fue como una volantita, un titulito de una línea arriba, en una, no me acuerdo en qué revista. Pero bueno, después el tiempo me dio la razón, el Dakar vino acá. Así que yo cumplí el sueño de ir a cubrir un Dakar. Fue el Dakar de Sudamérica, no importa. Dakar al fin. Así que sueño cumplido. Bueno, después el destino quiso que tuviese la oportunidad de seguir varias veces, ¿no? Incluso, bueno, ir a Arabia Saudita. Obviamente estuve en Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina. La posibilidad de ir a Arabia Saudita. Y de ahí, grandísimos amigos, una de las cosas que también me gustaría comentarles, ¿no? Porque no suele suceder, yo no tengo amigos pilotos, no me parece que tener una amistad con alguien con el cual vos tenés que a veces criticarlo o decir algunas cosas, algunas verdades que no suelen gustar, no está bueno. Sí tengo respeto con varios pilotos y demás, ¿no? Buena onda. Pero bueno, en el Dakar sí, se da la particularidad que creo que es por lo que es la carrera, por lo que significa la carrera, que tengo grandes amigos en el Dakar. Algunos son pilotos, otros no. De hecho, bueno, mi mejor amigo lo conocí en el Dakar. Y es una carrera tan particular que estrecha tanto los vínculos, que eso lo hace especial, ¿no? Yo me acuerdo, yo ahora voy con los saludos de ustedes porque me están mandando saludos y los estoy ignorando, pero bueno, quería contarles esto. Es una carrera que estrecha tanto los vínculos, que yo recuerdo siempre el ejemplo de Eduardo Alan, un piloto argentino, que si aquellos que siguen Automundo desde hace tiempo, hay videos de Eduardo hablando de sus anécdotas y demás, pues ese piloto que en el 2009 se perdió en el Niwil, que fue el héroe del Dakar, estaba Marcos Patronelli, porque había salido segundo en Quatri, y Eduardo Alan porque se había perdido y lo habían encontrado. Y una de las cosas que siempre decía Eduardo, que cada vez que nos veía el grupo de periodistas significaba que había llegado a la etapa, ¿no? Y bueno, obviamente ahí uno hablaba, ¿no? Se daban ánimos mutuamente, ¿no? Básicamente nosotros, a los pilotos, obviamente. Más allá de que los periodistas de alguna manera también lo sufren, no tanto, pero bueno, eso queda para la anécdota. Pero realmente me gusta muchísimo, ¿no? Y trato de transmitir ese entusiasmo a ustedes que están del otro lado. Y bueno, con esta cobertura que vamos a hacer, que estamos preparando en Automundo, la idea es esa, ¿no? Cautivarlos a ustedes Para aquellos que conocen la carrera y que están entusiasmados, obviamente va a ser algo muy bueno. Y para aquellos que no, la idea es que conozcan el Dakar in situ ahí desde adentro, ¿no? Que ustedes puedan vivirlo como lo viven los protagonistas. Bueno, a ver, aquí Cristian Farías me dice: a mí me dejó impactado la del 2009, que es, efectivamente, que fue la primera. No lo podía creer. Era una carrera que sinceramente no seguía y la primera edición sudamericana me voló la cabeza. No dejé de seguirlo nunca más. Bueno, eso es una de las cosas que creo que el Dakar obviamente se ha perdido, ¿no?, con su marcha a Arabia Saudita por una cuestión estrictamente económica. Creo que el contrato que está vigente era por 4 o 5 años por 75 millones de euros. O sea, una cosa cualquiera le diría que sí. Y vos fijate, Cristian, que mucha gente como vos por ahí no conocía la carrera. Creo que en esa época el Dakar solamente era conocido y era un atractivo para aquellos que estábamos metidos en el mundo del automovilismo. Porque bueno, para nosotros digamos que era la posibilidad de estar con actividad, ¿no? Porque habitualmente las carreras se cortan en noviembre, diciembre y hasta febrero no arrancan. Y bueno, tenías el Dakar que te daba material como para seguir. Y bueno, yo creo que mucha gente la conoció y yo tengo una siempre lo digo esto cada vez que hablo de la permanencia del Dakar acá en Sudamérica, que hubo toda una generación que se crió con el Dakar acá, ¿no? A partir de esa edición de 2009, que como vos, Cristian, muchísima gente empezó a seguir. De hecho, yo me acuerdo un chico que se llama de apellido Rojo de La Rioja, no me acuerdo ahora el nombre, corrió en el Dakar 2018, si mal no recuerdo. Creo que fue su único Dakar, o tiene uno o dos. Y el pibe, cuando lo corrió, tenía 18 años. Es decir, que había vivido prácticamente toda su infancia viendo la carrera. Y había quedado tan entusiasmado, había estado invadido por esa magia que tiene el Dakar, que su sueño era correrlo, ¿no? Y finalmente lo logró, ¿no? De hecho, en el final hay un video que después se los voy a colgar. De hecho, por ahí los voy a empezar a pasar durante estos vivos, voy a pasar esos segmentos porque están buenísimos. Es de esa llegada del 2018, que fue la carrera en la que corrió Leo Larrauri, no sé si se acuerdan. Bueno, el pibe ahí estaba con lágrimas, llorando, emocionado por haber cumplido el sueño de su infancia, que era haber corrido el Dakar. Y un montón de gente, de hecho, era tal el entusiasmo durante esos años dakarianos acá en Sudamérica, básicamente acá en Argentina, que mucha gente, y ustedes no me dejarán mentir, planificaba justamente sus vacaciones en función al recorrido del Dakar. O sea, iban a vacacionar donde sabían que iban a poder ver el Dakar, ¿no? O sea, cómo fue cambiando la cultura. Y después, bueno, obviamente, el aspecto económico, ¿no? Para un montón de lugares, pequeños reductos que hay en Argentina, básicamente. El paso del Dakar era asegurarse un dinero que por ahí no iban a conseguir nunca, ¿no? Porque es una caravana de 4.000, 5.000 personas que se mueve, que te invade tu lugar, y bueno, eso a partir de ahí vos, el que tiene negocio, incluso los que no tienen negocio, se las rebuscan justamente para vender un servicio y aprovechar ese dinero. Y después muchísimas otras cosas que no conocíamos y mismo los argentinos nos empezamos a dar cuenta de lo que teníamos. Yo me acuerdo que en ese Dakar 2009, obviamente el laburo del periodista en el Dakar mayormente pasa en el campamento. Si bien uno tiene la chance de ir a la ruta, son contados esos momentos porque vos tenés que estar justamente en el campamento, porque ahí te vas a enterar de todo y ahí en definitiva vas a tener el contacto con los pilotos. Y yo me acuerdo que ese día, al día siguiente que terminó la carrera, que vine acá a Buenos Aires, me fui a comer con mi familia y estaban dando un report, un highlight del Dakar, y estaban maravillados los franceses con Fiambalá, ¿no? Y gran parte de ese highlight era todo Fiambalá, y yo cuando vi Fiambalá me quedé con la boca abierta y digo: ¿eso está en la Argentina? Porque la verdad lo había visto en la pantalla en su momento, pero no había dimensionado lo que era y dónde estábamos. Llega un momento que cuando uno está en el Dakar es todo igual, la realidad es esa. Y no te das cuenta, ¿no? A veces es difícil saber dónde estás. Porque no tanto en esa época, sino más ahora, los campamentos son exactamente igual y tienen la misma orientación y la misma ubicación de todos los lugares y es difícil a veces saber qué día estás y dónde estás, porque es todo igual. Y bueno, y después de ahí dimensioné que Fiambalá, en esa época, en 2009, muy poca gente lo conocía. Tal vez como el Niwili era un poquito más conocido en la zona de Mendoza, era el lugar para hacer off-road, pero Fiambalá era un lugar que nadie conocía y se conoció a partir del Dakar. Bueno, acá Daniel Grosso dice, muy merecido reconocimiento, gracias. Acá Cristian Farías agrega, tengo una hoja de ruta de Ronnie firmada por él y por todos los pilotos del equipo Mini, incluida Nasser, el campeón de esa edición. Mira vos. Acá Juan Pérez, que se acaba de llegar y dice que vuelvo al Dakar, es una utopía. Dice, pero me gustaría que el desafío Ruta 40 largue desde el obelisco. La única manera de captar la atención de todo el país es partiendo o llegando en el centro porteño. Efectivamente, esa es una de las grandes cosas que incluso sorprendió a los franceses. Los franceses cuando vieron la cantidad de gente que había en el obelisco en 2009, no lo podían creer, no sabían de lo que esta carrera ocasionó. De hecho, no fue fuera de sus expectativas. Sabían que iba a haber un poco de gente, pero creo que hubo 1 millón de personas. Fue realmente impresionante, fue algo impresionante, principalmente esa largada de 2009, ¿no? Después, bueno, se quisieron reeditar las largadas acá en Argentina, bueno, poco a poco, como suele suceder, fue perdiendo entusiasmo la gente, y bueno, dejó de ser una novedad el Dakar, y bueno, a partir de ahí fueron cambiando el final alternando con Buenos Aires y otras ciudades. Bueno, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se están sumando. Hay una buena cantidad de gente. Como siempre le digo, denle like, porque si no le dan like, este vivo no se va a conocer, no va a trascender y no va a poder ser visto por una gran cantidad de gente. Y la idea es que justamente lo vea muchas personas. Y les digo otra cosa, ustedes dirán, ¿qué es ese código QR que está ahí debajo de Diego? ¿Qué es lo que indica ese código QR? Bueno, es muy simple. Ustedes escanean ese código QR y van a ir de una al único canal informativo del Dakar que hay en WhatsApp. No hay otro, es el de Automundo nada más. Ahí vamos a estar informando, ya, de hecho ya lo estamos haciendo, hay más de 100 personas ya conectadas a este grupo de WhatsApp. Repito, es el único grupo de WhatsApp que hay del Dakar. Así que los invito a que se conecten, a ver si hay alguno que ya se... Alguno que no esté en el canal y que lo esté viendo ahora, a ver si ya se ha sumado, vamos a novedades. Ya les voy a decir cuántas personas hay. Hay 100 seguidores, 100 personas ya están siguiendo el canal, me gustaría que se vayan sumando. Lo único que tienen que hacer es escanear ese código QR, este que está acá, ahí, ¿dónde está? Acá, ahí, bueno, ahí. Y van directamente al link y de ahí van a recibir notificaciones. Es un canal, no es un grupo de WhatsApp. Es un canal, es decir, acá dice Juan, dice no puedo escanear el código QR. Bueno, si no puedes escanear el código QR, no te hagas problema. No me permite. Bueno, tenemos problemas técnicos. Igual después en un ratito va a salir un poco más grande, por ahí es por el tamaño. Después lo tengo en cuenta y si no saben qué, les voy a dejar el link en la descripción del video. Ahí también va a estar el link del código QR. No sea un problema. De hecho, si entran a automundo.com.ar, ahí hay varias notas ya donde está el link, justamente van directamente el link para el canal de WhatsApp de notificaciones. Como les decía, no es un grupo, un foro, o sea, solamente reciben notificaciones y una de las particularidades, que es una de las novedades que tiene este tipo de canales de WhatsApp, teléfonos, ¿no? Sus números de WhatsApp no son públicos, ¿eh? Así que eso también. Dice, no me permite porque es muy chico. Bueno, ahora lo vamos a agrandar. A ver si me... Bueno, ahora en un ratito lo voy a poner un poquito más grande, ¿eh? Lo pueden ver. A ver si lo tengo por acá. Bueno, a ver. Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y, por supuesto, a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024. Bueno, ahí se los pasé un poquito más grande, ¿eh? Incluso también lo agrandé acá. Después en un ratito más lo vuelvo a repetir. Si no, dejo el link, no se hagan problema, que acceso al canal de WhatsApp van a tener. Bueno, comenzamos a hablar un poco de este Dakar 2024. A ver quién más. Bueno, acá es Daniel Grosso, dice, no me permite, es chico. Y Juan Ríos dice, no estoy en Argentina. Bueno, ¿dónde estás, Juan? ¿De dónde estás viendo el vivo de Automundo, Juancito querido? Bueno, vamos a hablar un poco de este Dakar 2024. Repito, vamos a hablar de algunas cosas. Varias las vamos a dejar para otros vivos o para otros informes. De hecho, obviamente pueden ir al canal de YouTube de Automundo. Ahí hay una lista de reproducciones que se llama Dakar 2024. Tienen un montón de videos. El último, lo subimos de ayer, es sobre Robbie Gordon. Robbie Gordon, un personaje bastante pintoresco que estuvo en el Dakar, principalmente en el Dakar de acá de Sudamérica. Después también tienen mucho más contenido y van a tener más contenido todavía, así que quédense tranquilos que si les gusta el Dakar, este es el lugar indicado. Juancito está en República Dominicana. Muy bien, bueno. Muchísimas gracias por el dato. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de este Dakar 2024. Vamos a comenzar, a ver, por aquí tenía, ¿dónde está? Acá está, recorrido. Vamos a hablar un poquito del recorrido, porque este recorrido del Dakar 2024, como siempre sucede, David Castera, que es el director deportivo, ha dicho que este Dakar es difícil, ¿no? Y también dijo eso del 2023, del 2022, de todos. Son todos difíciles, obviamente, ¿no? Porque si dice que es un Dakar fácil, nadie se anota. Así que este, en teoría, es el Dakar más difícil del mundo. Es una competencia que va a estar largando el 5 de enero en Alulá y va a finalizar en Yanbu el 19 de enero, el día de descanso, en Riyadh el 13 de enero. ¿Qué particularidades tiene este recorrido? Obviamente esto es, lo repito, es una reseña del recorrido, después en detalle lo tienen y lo van a tener en automundo.com.ar. Dos cosas que realmente llaman la atención, ¿no? La primera y principal es que el Empty Quarter, que es este desierto, el desierto más grande del mundo, va a ser gran protagonista porque va a tener varias etapas, van a transitar por ahí. Incluso el tema de las dificultades ya parte en la etapa número 3, que va a ser una media maratón, ¿no? ¿Qué significa media maratón? Es que los competidores van a tener la posibilidad de asistir durante un lapso de tiempo determinado, que van a ser 2 horas, a sus autos. Van a poder tener una asistencia de solamente 2 horas. No es como habitualmente, que tienen toda la noche para trabajar. En este caso, 2 horas solamente. Y la otra gran particularidad que tiene esta carrera, que es una innovación, es algo realmente muy, pero muy atractivo, es esta 48 Chrono Stage, esta etapa de 48 horas, y se va a disputar entre el jueves 11 y el viernes 12 de enero en Shubaitá, con principio y final en Shubaitá. ¿Cuál es la particularidad, ¿no? Y cuál es el atractivo? Primero y principal, lo que quiso hacer la organización con este formato de esta etapa de 48 horas es imitar un poquito o traer de vuelta algo muy habitual en los Dakar africanos, cuando las extensiones eran muy, muy grandes. Se hacían por ahí etapas de 800, 900 kilómetros, y a veces sí o sí había que dormir en el desierto, no te quedaba otra. O sea, por más rápido que seas, no había chance de que no tengas que dormir en el desierto. Bueno, cosa que habitualmente aquellos que son amateurs suelen hacer en estos Dakar, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero en este caso, la propuesta es realmente muy atractiva, me parece que va a ser algo muy, pero muy entretenido, que seguramente esperemos que sea un éxito y que lo repitan. Esta etapa se va a alargar, que va a ser la número 6. El jueves 11, en el horario habitual, muy temprano por la mañana. Y a las 4 de la tarde se va a cortar la etapa, ¿no? Y depende de dónde esté ubicado el participante, va a tener que ir hacia un campamento. Durante los 800 kilómetros de recorrido de esta etapa, habrá diseminados 6 campamentos. Y bueno, justamente depende cerca de qué campamento estés a las 4 de la tarde, es donde vas a tener que ir a dormir. El campamento tiene las mínimas condiciones, no es como el campamento habitual del Dakar, donde hay restaurante, bueno, y un montón de comodidades. Ahí solamente van a tener servicios médicos, van a estar los comisarios deportivos y no mucho más. Cada piloto, cada tripulación va a tener que irse con su bolsita de dormir, su carpita, una viandita que le habrán dado por la mañana, y con eso van a subsistir hasta el día siguiente. Otra particularidad es que, en teoría, no hay teléfonos, no hay posibilidades de tener contacto con la dirección de la prueba, con el resto de, o con los propios los equipos. Recordemos que esto es, en este caso, es etapa maratón, es decir, que los vehículos no reciben asistencia, solamente la pueden hacer de competidores. Y como les decía, a las 4 de la tarde esto se para. Cada uno va al campamento que esté más cercano, sin ningún tipo de conectividad ni nada, y bueno, después retoma al día siguiente y después se completa, obviamente, la etapa ya el viernes por la tarde. Así que este va a ser el principal atractivo que va a tener justamente este Dakar 2024, con esta etapa denominada 48 Chrono Stage, esta etapa de 48 horas. Denle like, porque están siendo muy haraganes con los likes. Discúlpenme que les llame la atención, pero veo muy poquitos. Como saben, el objetivo nuestro es llegar a los 100 likes durante el streaming. Después, obviamente, muchísimas gracias a aquellos que ven el video posteriormente, que también suelen duplicar la cantidad de likes. Pero bueno, en estos vivos, denle más like. Mientras más like le den, más gente apasionada del Dakar va a poder verlo. Bueno, hablamos entonces de esta etapa de 48 horas, pero no quiero ser yo el único que hable de esta etapa, que le brinde detalles. Incluso va a ser una etapa donde el tema de la estrategia no está todavía muy clara. Hay diferentes vertientes de cuál sería la estrategia ideal. Pero bueno, qué mejor que hable un piloto experimentado, alguien que ya ha ganado el Dakar, alguien que aquí en este vivo que estamos haciendo en Automundo nos va a contar qué expectativas hay sobre esta etapa de 48 horas. Me refiero al español Carlos Sainz.
Sin duda es una novedad. Ya antes va a haber una etapa maratón, después del día 2 o el día 3 ya hay una etapa maratón, pero esta etapa de 48 horas es una novedad en el rally, el formato. No solo hay que hablar de esas 48 horas, que ahora iremos a analizarla un poco más en profundidad, sino hay que hablar también de que no va a haber huella de moto, es decir, el primer coche que salga el primer día de los dos que constituye esta etapa de 48 horas va a abrir absolutamente la huella, va a abrir pista, no va a haber nada adelante, y esto tácticamente es una desventaja clara, ¿no? Ya habrá tiempo de analizar cuando llegue ese día qué hacer, porque es posible que tácticamente interese no ganar la etapa el día anterior. Es decir, como sabéis, quien gana la etapa abre la carrera al día siguiente. Entonces, todo esto de estar esta etapa, esta doble etapa de 48 horas sin huellas delante, hace pensar que a lo mejor tácticamente es mejor no ganar la etapa anterior a esta etapa de 48, ¿no? Una vez dicho esto, la etapa consiste en salir el primer día, y a las 4 de la tarde, estés donde estés, tienes que pararte en el siguiente campamento. Es decir, si llegas a partir de las 4 en el siguiente mini campamento, donde nos darán una tienda de campaña, un saco de dormir, algo de comer, pero no habrá duchas, ni habrá bivac, ni habrá nada, dormiremos al raso y, y, y al día siguiente, pues a primera hora de la madrugada, reanudaremos la etapa para acabarla, ¿no? Esto puede ser que nosotros paremos en un campamento, nuestros competidores paren en otro y que, como bien has indicado, no sepamos qué está pasando en la etapa, ¿no? Es una novedad interesante, es una novedad que desde luego le da un sabor diferente y va a hacer que estos 2 días pues sean o puedan ser determinantes. Y como he dicho, tácticamente también será importante elegir bien esa táctica para antes de afrontar esta doble etapa.
La palabra de Carlos Sainz explicando en detalle cómo va a ser esta etapa o cómo piensa él que va a ser esta etapa 48 Chrono Stage, el gran atractivo que va a tener este Rally Dakar 2024. Así que habrá que ver, a ver si efectivamente, yo creo que realmente la va a andar bien, me parece que va a andar bien y que va a ser algo realmente muy, pero muy atractivo esta etapa de 48 horas, que bueno, la gente de ASO es lo que está tratando de hacer, es innovar, ¿no? Porque digamos que Arabia Saudita no ofrece un recorrido con demasiados atractivos, como por ahí pasaba acá en Sudamérica, que teníamos desiertos, montañas, cordilleras, el salar, incluso la parte de arena con diferente tipo de arena, bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Pero bueno. Otra cosita, se me viene a la mente también otro atractivo que tienen ahí en Medio Oriente, que no es oportuno que lo diga, pero bueno. Está relacionado con lo que voy a decir ahora, así que sí, me van a entender. Una normativa que salió, se conoció hace unas semanas, es justamente algo bastante particular, porque ¿qué es una de las cosas que identifica a los pilotos? Más allá del nombre en los autos, el grupo sanguíneo, el número, la bandera del país al que representa. Bueno, en este Dakar en particular, eso no va a ser posible, los autos van a ir sin ningún tipo de bandera por una cuestión de seguridad. Como saben, la situación ahí en Medio Oriente no está bien por todo lo que está pasando en Gaza. Más allá de eso, también los últimos 2 años, digamos que tuvimos Dakar movidito, ¿eh? No, ustedes, los que estuvieron acá, lo habrán vivido de una manera. Nosotros que estábamos allá, les puedo asegurar que lo vivimos de otra. Algo que bueno. Muy tenso el tema, muy tenso el tema. Fundamentalmente en la edición de 2022, dos supuestos atentados, ¿no? Uno afectó a un piloto francés que va a estar de vuelta, va a competir en este Dakar 2024, y también a Camelia Liparotti, la legendaria piloto de quads que se pasó a los UTV, que bueno, le explotaron, ¿no? Misteriosamente. El camión de asistencia, pobre Camelia Liparotti, se quedó con lo puesto, o sea, tuvo que salir a pedir ropa prestada y demás. Eso pasó en 2022. En 2023, las medidas de seguridad muy, muy, pero muy llevadas al extremo. No era sencillo pasar a los campamentos, había toda una revisión en los vehículos. De hecho, bueno, el campamento se armó ese Sea Camp, ¿no? Campamento de mar, digamos. Muy a las afueras de la ciudad para estar más protegidos, ¿no? Pero bueno, y esto del tema de las banderas se va a mantener en todo el Mundial de Rally Raid, ¿eh? Así que bueno, eso tenía un poquito que ver con respecto al tema de la seguridad y demás. Bueno, a ver, algunos mensajes por aquí estaban los mensajes de acá. Bueno. Juan Pérez dice, ¿se puede buscar por el nombre del canal? Sí, pones Dakar, andá a canales, busca Dakar 2024 y ahí te tiene que salir. A ver, acá Juan Giribaldi dice: ¿cómo sigue Kevin? ¿Llega al Dakar? Todo hace pensar que va a llegar, ¿eh? Se está reponiendo de un año bastante complicado después de haber ganado el Dakar 2023 y durante su preparación tuvo algunas lesiones y, bueno, lamentablemente eso lo fue complicando, pero bueno, en la mira puesta. En estar en la largada en el Dakar 2024, seguramente va a llegar porque es realmente Iron Man, el amigo Kevin Benavides. Acá, Cristian Farías dice: en todas las ediciones que incluyeron a nuestro país, los autos desembarcaban acá, en Campana o en Zárate, claro. Me vi todos los autos y conocía muchos pilotos y autos. Agrega, Cristian, me hubiera encantado estar en una carrera, aunque fuera de llevador de mates oficial. Y acá, bueno, Diego dice, Cristian dice: felicitaciones, Diego, por el título de leyenda. Deberías armar un especial de anécdotas de cada año en que estuviste y contar un año por cada vivo, por lo menos hasta el arranque de la carrera. Bueno, buenísima la idea, te lo agradezco, Cristian, pero sabes que es muy complicado. Por dos motivos. Primero, que a mí me gusta que haya testimonio de todo lo que digo, ¿eh? Y encontrar los videos es muy complicado. Si bien tengo todo muy ordenadito, pero tendría que repasar, imagínate, ¿no? Más de una década de videos. Tengo algunos presentes, alguna anécdota que puede ser una muy graciosa, que fue creo que en Dakar 2010, que creo que hay video de eso porque había hecho un video, pero lo tienen que ver, pues fue realmente muy, pero muy gracioso. Pero tengo varias anécdotas, obviamente. Acá, bueno, Cristian dice, algunos autos exactamente explotaron. Juan Pérez, y en Argentina robaban a un piloto automáticamente, se levantaba el Dakar para siempre. Pero como los árabes ponen una montaña de dólares, sufren atentados y siguen como si nada. Están acostumbrados, están acostumbrados. Bueno, denle likes al vivo, por favor. Hay muy pocos. O sea, es la máquina. A ver, un segundito que voy a actualizar. Hay muy pocos likes. Me llama la atención. ¿No serán los árabes que están ahí atentando contra el vivo? A ver. Ah, ahí levantó. Sí, pero igual son muy poquitos. 22 likes no es nada. 22 likes no es nada, ¿eh? Bueno, denle más like, compártanlo. Acá, de hecho, de vez en cuando, no me acuerdo quién es ahora, de los otros vivos que hemos hecho, me dice que da vivo de cuatro cuentas diferentes. Bueno, pueden hacer eso. El tema es que le den like para que el vivo se retransmita y haya más gente conectada a este vivo. Bueno, seguimos hablando. Como les dije, les anticipé, estamos hablando de algunas cosas del Dakar. Después vamos a andar de ahondar más profundamente en diferentes temas. Una de las particularidades que a mí me llama la atención de este Dakar, no sé cómo lo verán ustedes, es la poca cantidad de argentinos. No son más de 20. Después vamos en otro vivo, vamos a dar la lista completa de los pilotos argentinos, pilotos y navegantes también, que van a estar corriendo en el Dakar, pero son relativamente pocos. Está disminuyendo, de hecho, la cantidad. Yo creo que mucho tiene que ver, principalmente en esta época, la situación económica, obviamente, que se hace muy difícil enfrentar una carrera de este tipo. Pero dentro de las ausencias hay algunas que son muy, pero muy llamativas, porque eran tipos que vos decías, no, este tipo no puede no estar en el Dakar, no puede no estar, este tipo va a estar. Sin embargo, por diferentes cuestiones que ahora vamos a ahondar, no están. ¿Quiénes son esos pilotos? Ahí se los estoy mostrando. Estos seis pilotos son bajas importantes dentro de la legión dakariana. Primero, Orly Terranova, que es el piloto que mejores resultados logró en la categoría auto, siendo cuarto hace un par de años en su debut en el equipo ProDrive y también ganando etapas. Es el piloto más exitoso. 17 ediciones de Orly Terranova. Y bueno, no va a estar presente, no va a estar presente. Según lo que dijo, un impasse, decidió directamente hacer un breve paréntesis, ¿no? No dijo que se retira, pero también dijo que le gustaría hacer carreras más cortas, como el desafío Ruta 40, el Rally de Marruecos, así que entiendo que posiblemente sea tema terminado para Terranova el Dakar. Sebastián Harpen, el amigo que me llevó justamente en su mini, que pudieron ver en la apertura de este video, de este vivo. ¿Cuál es el tema? Bueno, no andaba bien el Mini, no andaba bien el Mini. Después lo probó. Esa prueba a la que asistí, la hicimos. Me invitó, obviamente, Seba, a quien le agradezco muchísimo. Y pueden ver y buscar el video de ese día en el canal de YouTube. Ya me estaban comentando que, bueno, no estaba tan conforme con el rendimiento del Mini, que no, no. Y bueno, lo terminó de comprobar en el desafío Ruta 40, porque esa prueba que hicimos fue justamente en la semana previa al desafío Ruta 40. Y bueno, ahí le dijo Alex Ray, yo con este auto no voy al Dakar, y efectivamente El motivo por el cual Sebastián Halpern no va al Dakar es porque su vehículo no anda. Está negociando igual con X-Ray. Posiblemente después del Dakar haga una prueba. Si la prueba es exitosa, va a seguir corriendo el Campeonato Mundial de Rally Raid. El otro que no va a estar, que es, le vamos a dedicar obviamente un especial, se lo merece, el Pato Silva. El Pato Silva tampoco va a estar. Con el Pato intenté hablar, le soy sincero, intenté hablar hace unas semanas, justamente para, pues un tipo que siempre es bueno y sabía yo que no iba a correr, pero bueno, prefirió no hacer la entrevista. Todo bien, obviamente estuvimos hablando un montón de tiempo, recontra bien, recontra entendible los motivos por los cuales el Pato no quiso hacer la entrevista. No hay ningún tipo de reproche, reentendible. De hecho, le hice la invitación para hacerla, me llamó, me dijo, ¿por qué no? Perfecto. Y bueno, no va a estar en el Dakar. Ya él me había dicho que una cosa que me llamó mucho la atención, porque ya justo coincidimos en el regreso del Dakar 2023, coincidimos en un aeropuerto, no sé si fue en el de Arabia, no me acuerdo, o en una escala, o en Francia, no sé dónde, la verdad que no sé. Pero bueno, ahí ya era como que no sé si vengo al próximo. Recordamos que el Pato está radicado en los Estados Unidos, está atendiendo un equipo de Fórmula 4, está muy metido con eso, está disfrutando de su familia. Así que bueno, me parece que merecido tiene justamente su presente el chaqueño. Pero bueno, decidió no hacer el Dakar. Un tipo que era un clásico en los últimos Dakar. El otro que no va a estar presente es Franco Caimi. Franco Caimi no renovó con Hero. Hero es la marca de motos india. De hecho, su lugar lo ocupa Joan Barreda, piloto español que hasta el año pasado estuvo compitiendo, hasta enero pasado estuvo compitiendo con Honda. Así que Franco Caimi, otro argentino que se baja. Pablo Copetti tampoco va a estar presente. De hecho, recién me mandó un mensaje, porque justamente le consulté. Yo me imaginaba por dónde venía el tema. Yo ya había hablado con Pablo en el último Dakar y bueno, él no estaba del todo contento con cómo la organización estaba llevando el tema de la categoría de los cuatriciclos. Ustedes se fijarán, si van a los anotados, hay menos de 10 cuatriciclos. Es una categoría que en su momento, una de las más numerosas, principalmente acá en Sudamérica, hoy solamente tiene 10. Esto, en el hecho de que haya muy pocos cuatri, es por un motivo principal. El gran negocio del Dakar hoy por hoy son los T3 y los T4, los UTV. Y bueno, es como que quieren justamente la organización potenciar ese segmento donde encuentran, digamos, una mayor cantidad de pilotos, de equipo y demás en desmedro de los cuatri. Ahora directamente, para iniciarse en el Dakar, el primer escalón vendría a ser un T4, que es un UTV con menor preparación a un T3, que el T3 es más pura sangre. Igual después tiene nueva denominación, después vamos a hablar de eso. Pero bueno, no estaba del todo conforme Pablo Copetti. Lo que me comentó es que ante la incertidumbre que había en la clase de los cuatriciclos, que él pensaba, por una conversación que había tenido con ASO, que este año no iba a existir, apuntó directamente a subirse a un UTV. El tema es que no llegó con la parte presupuestaria. Después, bueno, el tema de los cuatriciclos siguió, digamos, su curso y ya era tarde como para tratar de reflotar el proyecto. Así que Copetti, por lo que tengo entendido, hace un paréntesis y posiblemente el año próximo vuelva justamente al Dakar, ya sea en los cuatriciclos, ¿no?, o directamente en un UTV. Y el otro que tampoco va a estar presente es Carlos Berza, el piloto chaqueño tradicional, piloto ha corrido una gran cantidad de Dakar sin asistencia. Es el único piloto sin asistencia en la categoría cuatriciclos. Bueno, temas económicos lamentablemente impiden que Carlos Berza, el Yaguareté, como también se lo conoce en la tribu dakariana, esté presente en este Dakar 2024. Así que estos son los pilotos que no van a estar presentes en el Dakar 2024. Después en otro video le vamos a dedicar más tiempo justamente a todos los pilotos argentinos que nos van a estar representando. A ver, más mensajes en el chat. Acá Cristian Farías es mi productor, me está tirando ideas a lo locos. También vamos a hablar del rastrojero de Blanchino, ¿no? De Blanchino tengo también, creo que tengo la conversación que tuvo con Tom Coronel o Tim Coronel, no me acuerdo cuál de los dos, que era muy graciosa, porque él, los Coronel le hablaban en inglés y Blanchino le contestaba en cordobés, ni siquiera en español, en cordobés. Fue muy, pero muy cómico. Bueno, acá Cristian creo que ya te contesté con respecto a lo de Orly. A ver, ¿qué más? Bueno, acá Cristian dice, si Pablo Copetti efectivamente usaba la motorización de Berta y mecánica de Devesa, mirá, que era de Campana, exactamente. Muy bien, bueno, pero quien sí va a estar presente es parte de la Legión Argentina, y ya con esto nos vamos ya cerrando esta primera etapa de este especial. Es Nico Cavigliasso, el piloto cordobés, campeón del Dakar en 2019 con un UTV, perdón, campeón del Dakar en 2019 con un cuatriciclo. Después se pasó al UTV el año pasado, debutó justamente, yo digo el año pasado, pero en realidad es en enero pasado, yo ya estoy en el 2024. Estuvo en la T4, no le fue del todo bien, tuvo varios inconvenientes y bueno, este año, haciendo un escaloncito, se pasa a la T3, categoría en la cual va a estar como miembro del equipo Taurus. Hay un video del equipo Taurus en detalle con Marcelo Carballar, que es el manager del equipo, y ahí nos ahonda en profundidad acerca de este proyecto. Y bueno, justamente Nico Cavigliasso, el piloto cordobés, es piloto de Taurus. El fin de semana pasado estuvo compitiendo en el Jeddah Rally del Campeonato Árabe de Rally Ride. Fue tercero en su clase en la T3 y cuarto en la general. Muy buen desempeño que le ha permitido, digamos, ir cosechando kilómetros arriba de ese Taurus T3 Max. Lo que van a escuchar ahora y ver ahora es un anticipo de una entrevista mucho más extensa que va a estar en el canal de Automundo en YouTube esta semana. Así que disfrutemos de lo que nos decía Nico Cavigliasso.
¿Qué hace, Diego? Bueno, un gusto hablar con vos. De acá un poco lejos, pero siempre tratando de estar conectados. No, muy contento de tener la posibilidad de estar entrenando, correr una carrera previa antes del Dakar, aflojando un poco también de nervios y haciendo más kilómetros en el auto. Me pone muy contento y también, bueno, lo que es también para Vale también, para aflojar un poco también el tema de la navegación. Así que, bueno, estamos terminando de armar todo el auto, estamos poniendo todas las partes nuevas, así que, bueno, ya pensando en el Dakar.
Bueno, antes de que me comentes cómo fueron las pruebas, cómo fue la carrera incluso de Jeddah, ¿qué balance hiciste vos del Dakar 2023, que fue tu primer Dakar arriba de un UTV, y por qué también el cambio?
Sí, bueno, nosotros pasamos a la categoría Quatri, que dentro de todo es una categoría muy competitiva, pero es un poco más amateur, digamos. El Quatri lo armamos nosotros en Argentina, el desarrollo también. Y bueno, cuando nos subimos a la categoría de la T4, nos topamos con una realidad que realmente, si no está en un equipo muy bueno, con un buen desarrollo, es difícil aspirar a pelear los puestos de arriba, que es que nos pasó a nosotros eso. Fuimos con un equipo que, si bien también era nuevo, pero bueno, no tenían la experiencia de otros equipos más oficiales o con más experiencia. Entonces, bueno, a sentarse y a planificar el nuevo Dakar, salió todo esto junto con Taurus y bueno, me puso muy contento y bueno, hacer este proyecto junto me sumó un montón de energía, un montón de pilas para afrontar este nuevo Dakar.
¿Cómo fue la experiencia del Jeddah Rally?
Muy buena, muy muy buena. Es mi tercera vez acá en Arabia. Siempre me siento mejor, la gente muy amigable, el día de entre medio de la primera y segunda etapa, Al Rají hizo una carpa enorme, todos los pilotos invitados a comer ahí, se vivió un ambiente muy familiar, muy lindo, cada vez me suelto más y se vive diferente, uno por ahí, no sé, estamos lejos de todo esto y por ahí pensás cosas diferentes. Pero el circuito muy bueno, usamos ya las hojas de ruta, las tablets del Dakar, entonces también nos sirve a ir repasando y viendo el funcionamiento de esas tablets, Y bueno, y el día de carrera, el primer día de carrera, elegimos largar adelante también para practicar lo que es abrir hoja de ruta. Si bien había unos cuatro y unas motos, pero eran pocos, entonces estaba muy bueno para practicar eso, para que Vale también se afloje un poco más en la navegación, viene navegando espectacular. Pero bueno, todo esto sirve para afinar o tener en cuenta algunos errores para lo que uno aspira, que es el Dakar.
Si llegaste hasta acá es porque te gusta realmente el contenido de Automundo, así que te invito a que te suscribas al canal y también a que actives la campanilla de notificaciones y, por supuesto, a que nos dejes tus comentarios. Y también te invito a que te suscribas al canal exclusivo que tiene Automundo en WhatsApp dedicado al Dakar 2024. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y directamente vas a recibir notificaciones acerca de las novedades, clasificaciones, videos, historias y un montón de cosas más del Dakar 2024. Muy bien, y ya llegamos a la parte final de este vivo, de este primer especial dedicado al Dakar 2024. Escanele código QR, ahí van directamente, a ver si hay gente que ya me hizo caso y que ya tenemos, sí, uno solo, confío en que van a ser más, que están realmente interesados por sumarse a esta comunidad en WhatsApp. Nos buscan ahí como Dakar 2024, dice Dakar 2024, ya les digo, como dice Rally Dakar 2024, loguito del Dakar, dice la información del Rally Dakar 2024, las últimas noticias, clasificaciones e historia de la carrera más difícil del mundo, canal creado por automundo.com.ar, dice todo eso, así que ahí ese es el canal que tienen que buscar en su WhatsApp para estar recibiendo las notificaciones. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es esto? Miren qué bonito que es. Esto puede ser de ustedes. Esto puede ser de ustedes. Esto es una réplica a escala, obviamente. Está acá en la mano, pero es bastante pesadito. Del famoso Tuareg. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esto es para aquellas personas que sean miembros del canal. No para los suscriptores, sino para aquellas que sean miembros del canal. Y la condición es que nuestro canal de Automundo llegue a los 50.000 suscriptores durante la carrera del Dakar 2024. Es decir, el 19 de enero tiene que haber 50.000 suscriptores. Si logramos ese objetivo de llegar a los 50.000 suscriptores, entre aquellos que sean miembros del canal, vamos a sortear esta réplica del Tuareg. Así que ya saben, pueden ser miembros del canal, que nos dan un gran apoyo justamente siendo miembros del canal. Y aquellos que lo son, van a tener la posibilidad de participar del sorteo de esta réplica del Tuareg, siempre y cuando el canal llegue a los 50.000 suscriptores. Esa es la meta para este Dakar 2024. Bueno, a ver, más mensajes que habíamos recibido. A ver quién... Damián Cabalam, ¿qué pasó con el Pato? Bueno, lo comenté hace un ratito, el Pato está focalizado en otros proyectos personales, está con un equipo en los Estados Unidos de la Fórmula 4, bueno, prefirió justamente abocarse a eso, estar también junto a su familia, se ha tomado un respiro del Dakar. Bueno, acá Cristian Farías, muy buen vivo Diego, ¿cuándo es? El próximo, así lo agendo. Mirá, todavía dependo de algo que va a pasar mañana. No sé si lo vamos a hacer mañana justamente, dependo de eso. Si no, posiblemente el miércoles seguramente va a haber otro vivo. El miércoles seguro. Va a ser también a las 18. De todas formas, recuerden que todo lo que son las notificaciones de cuándo hacemos los vivos, yo lo paso a través de la comunidad, la pestaña de comunidad que tenemos nosotros, los creadores. Ahí posteo cuándo van a estar. Si ustedes están suscriptos al canal, les llega justamente esa notificación de cuándo va a ser el próximo vivo. Pero entiendo que en condiciones normales sería el próximo miércoles, si no eventualmente hacemos uno en el día de mañana. A ver... Miguel Ángel de Miguel dice, hola, creo que tanto pedir like y que nos suscribamos, entiendo tu trabajo como trabajo debe ser remunerado. Y en lo posible, muy bien remunerado. Exactamente. Muchísimas gracias por la comprensión. ¿Algún otro mensaje? ¿Alguno quiere decir sus últimas palabras para despedirnos de este vivo? Me gustaría que sí, que me comenten. Si aquellos que lo ven después al vivo pueden dejar sus comentarios también. Me gustaría que digan, ¿no?, cuál es la edición del Dakar que les ha gustado más y por qué. Entiendo que mayormente, según me indican las estadísticas, hay mucha gente de Sudamérica que ven los vivos de, no solamente los vivos, sino el material de Automundo, fundamentalmente del Dakar. Así que bueno, me gustaría que me comenten cuál es la edición, que me dejen en sus comentarios cuál es la edición del Dakar de Sudamérica que más les atrajo y el motivo principal por el cual justamente se han sentido atraídos por la carrera. Ya sea porque, no sé, lo vieron con algún pariente, ya sea porque, encontraron algún piloto, lo que sea, ¿no? Lo que sea, me gustaría saberlo, ¿no? Me gustaría saberlo porque me nutro de sus comentarios, ¿no? Porque me permiten entender muchísimas cosas de la carrera, ¿no? Porque yo ya, como les dije al principio, yo creo que el Dakar en Sudamérica dejó un sello muy grande porque, por todo lo que generó, ¿no? Hay toda una generación, una cuestión generacional de pibes que se crearon con el Dakar, ¿no? Y muchos, como les comentaba, de este chico rojo que logró su sueño, ¿no? Lo vio desde chiquitito, creció, el pibe se puso como meta correr el Dakar y lo corrió. Y bueno, como esa, un montón de otras historias, así que me gustaría que lo puedan comentar. A ver, Cristian dice, en la carrera vas a hacer vivos a diarios. Dice, mira, la idea, Cristian, es hacer un informe apenas termine la etapa y después ir con un vivo por la tarde, que calculo que será en este horario, a las 18. La idea es esa. Obviamente, con comunicación directa con Arabia Saudita, muchísimas sorpresas vamos a tener en este vivo. Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo realmente que estén acá en este vivo, que se prendan, obviamente. Acá, bueno, Juan Pérez dice el 2009 y 2010 simplemente por la locura del público, así es. Bueno, mucha gente, muchos videos de aficionados, que creo que son los mejores. Los videos de los aficionados creo que es mucho mejor que lo que son los videos oficiales. Bueno, ahora sí, me despido. La verdad que es un placer hacer estos vivos, que se hayan enganchado. Bueno, espero que disfruten de este primer vivo que hemos dedicado al Dakar. Ya saben, si les gusta el Dakar, ahí en Automundo tenemos un playlist especial del Dakar, ya con varios contenidos. Está la entrevista a Carlos Sainz, una entrevista a Juli Jacobo, que es una psicóloga deportiva, que también nos permitió conocer cómo es lo que pasa por la cabeza de los pilotos. La de Marcelo Carballar, hablando de Taurus. Se viene también la de Nico Cavigliasso y hay muchas sorpresas más. Así que un abrazo grande, gente, y nos vemos en cualquier momento.
Si te gusta el contenido de Automundo, tenés varias maneras de apoyarnos. Primero, podés suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que vamos subiendo, y también podés dejar tus comentarios. Además, podés dejar un super gracias y ser miembro de la comunidad, algo que te permitirá elegir el contenido y tenerlo antes que nadie.